Bienvenidos a la Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa, Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual.
Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención.
La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches. Estamos aquí en La Casita del Horror, en podcast, aquí acompañados nueva. Bueno, es complicado decir nuevamente, pero digamos que por primera vez está regresando, nada más y nada menos, que Malena Molina, la Jam to Jam.
Hola, mucho gusto.
Rápidamente, si usted no sabe, Malena Molina, la Jam to Jam, es la encargada de hacer todo el material gráfico bonito que aparece en La Casita del Horror podcast, y me encuentro yo en el medio porque a mi derecha se encuentra mi compañero en esta aventura de ciencia y diversión llamado Carlos Castro, que además hoy día martes 5.
Sí, pero él cumple el 4.
Cumple 5 de abril.
5, perdón, se me olvida.
Estamos celebrando el cumpleaños de Carlos Castro.
Bueno, tú olvidaste mi cumpleaños también.
Claro que no.
Claro que sí, tengo un comité de
no,
eso.
No, mamá, papá, no peleen, por favor. Y estoy honrado de estar con el matrimonio, llamamos el matrimonio del horror aquí presente. ¿Cómo se siente? Hace tiempo que no hacíamos esta dinámica. ¿Cómo se sienten ustedes?
De que ah, súper cool, súper chido, sin aquí problema.
Sí, feliz.
Todos conectados.
Tranquilo,
fluyendo.
Tranquilo, todo.
Súper normal, súper fluyendo.
Súper bien. Cuéntanos, ¿dónde está Benjamín en este momento? ¿Dónde está ese...?
No está acá.
¿Dónde está? En un lugar
seguro. En otro lado, sí.
En un lugar seguro.
En un lugar seguro.
Lejos de ti.
¿Qué? ¿Quieres mandar saludos cordiales, Javier, por favor?
Así es, vamos con los famosísimos saludos cordiales que ya van a incrustarse en este momento.
Javier, cada día está más cerca de ser un presentador de radio.
O sea, ya soy presentador, ya tenemos un programa.
No,
pero la que buena o algo así.
O sea, cada día está más cerca de eso.
Sí, ya.
Si vas a hacer, quiero que seas de Candela, por favor.
Y como Javier no hizo ningún guión, ningún intro para este capítulo, voy a tener que improvisarme un intro.
De hecho,
¿pero de qué música es?
No hay música.
No, el intro, el de los albores de la humanidad. Ajá. La gente creía que la Tierra era plana, pero okay. No.
Qué incómoda situación.
Sí, no, pero el episodio en sí, tú eres el máster de este episodio porque es tu cumpleaños, es tu tema. Se hicieron unos ajustes, pero igual.
Porque me daron embolia hoy, ¿verdad?
¿Por qué?
Porque tenemos atención dispersa y no le gusta que tengamos atención
demonios,
dispersa.
Sí, es cierto. Y luego tú me distraes. Ajá. Y me distraen como, y vamos a hablar de Godzilla después. Por favor, Carlos Castro, ilumínanos con el intro. Antes de pasar al primer capítulo, ilumínanos con el intro de este episodio. Llamado Tunguska.
¡Ya lo dijiste!
¡Maldita sea la hora!
Dios, pues ya, gracias Javier por nada, pero hoy vamos a hacer, hoy, en la Casita del Horror,
Tunguska.
Que ¿qué? Tiene muchos nombres, sí, que es como el boli de Tunguska, el misterio de Tunguska.
Siento que es un nombre de cabaret.
Igual pensé lo mismo. Así. En la pista número 3 tenemos directamente Tunguska. Desde las Islas Canarias.
O sea, eso es...
No vas a odiar mucho en este momento. Exacto. Pero cuéntanos, resúmenos de qué trata, antes de entrar a tema Tunguska.
Es uno de los misterios tal vez más importantes de la humanidad, cuando ya sabíamos leer y escribir, o sea, fue a principios del siglo pasado.
Okay.
No como cuando hacíamos pirámides y más. Y realmente no sabemos qué pasó, aunque hay varias teorías que involucran desde cometas, ovnis, hasta el mismísimo Nikola Tesla. Y... Es prácticamente el evento catastrófico reciente más importante de la humanidad.
¿Ah?
Sí.
¿No es un país?
No, es un río que se llama Tunguska.
¿Y qué pasó ahí?
Pues para eso viniste a la Casita del Horror Podcast y lo vamos a contar.
¿Para qué?
Así que, Cap, dame capítulo 1.
No quieres, no te gustaría, ¿no?
No, te lo dejo.
Estoy muy emocionada. ¿Qué vamos a cantar?
Por tratarse del cumpleaños de tu querido esposo, seleccioné unas canciones de Fito Páez.
Oh, wow. Oh, wow. Bravo.
Lo cual no parece hacerle tanta gracia a Carlos Castro, pero nosotros lo estamos gozando en este momento y espero que lo gocen. Recuerden que tenemos una playlist llamada La Playlist de la Casita del Horror, que prometo actualizar esta semana. Y aquí va el capítulo 1. No, ¿tú cantas bien?
Sí, pero no. Te voy a dejar ese honor a ti.
Yo canto horrible, pero bueno. Capítulo 1. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras el meteorito pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con las llamas. Me emocioné, me gusta mucho esta canción.
Es una gran canción, es una gran canción, verdad, una gran canción.
Me puse muy teatral. Si hubiera un musical de Fito Páez, sería eso. Claro que sí,
pero
favor.
Bueno, nuestra historia comienza en la noche del 30 de julio de 1908. O sea, ya había registros de las cosas. No, ya, como ya, antes. Ya tomamos, no como un tal Jesús. En la meseta siberiana. Pasaban 17 minutos de las 6 de la mañana cuando la quietud de bosque junto al río Tunguska se vio sacudida por una terrible explosión que se escuchó en toda Rusia. Estamos hablando de Rusia gigantesca.
Sí,
ocupa dos malditos continentes.
¿Se escuchó en los dos?
En toda Rusia. No solo se escuchó en Rusia. Se vio en Inglaterra.
De verdad, una locura.
Ajá.
Sí, sí. Qué grande es Rusia.
Ajá, exacto. Rusia está en dos continentes, en Eurasia.
Sí.
Y se escuchó en toda maldita Rusia.
Sí, si saben, si son ávidos de este podcast, saben que yo y la geografía no somos grandes amigos. Y cuando ocurrió este estallido bélico reciente con Rusia, ajá, dije, ay, vamos a buscar un mapa. ¿Qué pedo con Rusia? Ah, no mames. Perdón. No sabía.
Es gigante.
No veo mapas como.
¿Vas a poner un mapa en YouTube? Así como mapas.
Gigante. Así, no va a dar. Gigante Rusia, pero.
Y como a dato, antes de entrar como a la parte técnica, el evento Tunguska, el boli de Tunguska, o lo que coño se haga así en Tunguska, es el mayor evento registrado de un posible impacto en la Tierra.
¿Después del Chicxulub?
Exactamente.
No lo sabemos. Llegaremos, ¿sí?, a eso en la historia de la humanidad. ¿Qué? No lo sabemos, regente. Wait it. La detonación se llevó a cabo. Una área boscosa de 2.15 millones de kilómetros cuadrados.
¿Ah?
Arrancando así, destruyendo así, 80 millones de árboles destruidos.
El aro de Kea es básicamente un gran bosque, ¿no?
Sí.
Pero, o sea...
Perdón, en un área de 2.000 kilómetros cuadrados,
okay,
2.000 kilómetros cuadrados, cae esa madre y destruye así, incinera 80 millones de árboles.
Pero tengo una pregunta, ¿pero no había gente ahí?
No es un área muy poblada. Es Siberia, realmente no es un área muy poblada.
Sí, no, me imagino.
Sí, de hecho, bueno, hay una persona. Ajá. Ahorita vamos a ver qué ocurre con ella. Graciosísimo.
O sea, no, porque en un chistorete en este guión dice, como cuando Belén Nodal terminaron lo ocurrido en Tunguska, se supo en todo el país.
Perdón, fui yo. Discúlpenme.
Se supo en todo el país porque se escuchó en todo el maldito país y empezaron a haber rumores. No solo se supo en... Obviamente, en Rusia, sino en todo el mundo. Pero en ese gobierno, el gobierno zarista aprovechó la movida y dijo que era un castigo divino por los movimientos políticos. En ese momento estaba el zar Nicolás II, que, recordemos, fue el último zar porque mataron a todos por la revolución bolchevique. Entonces, él dije que eso era un castigo divino, pues obviamente era una persona divina, ¿no? La explosión registró... La pudieron sentir las estaciones sísmicas en toda Eurasia y se detectaron ondas de aire explosivos en Alemania, Dinamarca, Croacia, Reino Unido y hasta Washington D.C.
Oye, pero una pregunta, ¿el sonido? O sea, ¿hubo sonido así como...?
Supongo que sí.
El sonido se escuchó en Rusia. Esto, acá estamos hablando ya de ondas sísmicas.
Sí, no, pero pues, una explosión tan fuerte debió haber hecho un montón de sonido, ¿no?
¿Se escuchó en toda Rusia? Uh-huh. O sea, en toda Rusia.
No, pero es que yo estoy hablando, como por ejemplo, el Krakatoa.
Ah, como, Krakatoa, la onda...
Ajá, porque en la Krakatoa, cuando se salió el volcán, se escuchó casi todo el mundo, supuestamente.
Pues debe ser algo similar, ¿no?
Sí.
Se estima que en algunos lugares la onda de impacto, la pura onda de impacto, equivalió a un terremoto de 5 grados en la escala de Richter. Durante los siguientes días, los cielos nocturnos de Asia y Europa brillaron con informes de gente de 1908 y fotografías tomadas a la medianoche en Suecia y Escocia. Hay gente que dice que puntualmente podían leer el periódico como si fuera de día en el interior de su casa a las 12 de la noche por la luz que se emitía. Se ha teorizado mucho el efecto de la luz, que pasó a través de partículas de hielo de gran altitud y a temperaturas extremadamente bajas, pero realmente el día de hoy no hay una explicación. En los Estados Unidos, un programa del Observatorio Astrofísico Smithsoniano observó una disminución de partículas en la transferencia atmosférica con un aumento en las partículas de suspensión en el polvo.
O sea, como que vieron como cuando cae el bólido de Tunguska, por decirlo así, levantó tanto polvo que se notó mucho cuando empezó a disminuir.
Ah. O sea, se veía tanto polvo que de pronto empezó a ver claro otra vez.
Ajá, como que
en la atmósfera.
Como si había luces, exacto, había ruidos, había
y como dato ahí súper random, o sea... Vamos a llegar a eso. En su momento llegaré. Mm. El evento causó daños a edificios a 600 kilómetros del lugar de la explosión.
Okay.
Y de hecho se detectaron vibraciones sísmicas a 1000 kilómetros donde golpeó, o se supone que golpeó, la primera bola de fuego. Dado que golpeó lejos de cualquier ciudad o área metropolitana, el daño a la civilización fue mínimo, salvo por un hombre que aproximadamente 30, que vivía a 30 kilómetros del lugar, que fue arrojado contra un árbol y murió.
Pero me da mucha risa, bro.
¡Pobre estaba persona!
Así como, ¡qué padre! La vida en Rusia es fantástica. Y no murió por la explosión, el fuego, las llamas.
Putazo. Lo sacó volando.
La onda. Pero fue,
y llegaremos a testimonio de gente, ¿no? Como sentía que se quemaban y demás. Pero esa persona como es la única que se considera fallecida.
Porque chocó con un árbol, una onda.
Se estima, y esto es hablando de la versión oficial de 1900 sin madres, que el asteroide ingresó a la atmósfera de la Tierra viajando a una velocidad de alrededor de 33 mil millas por hora. Durante su rápida caída, la roca espacial de 220 millones de libras calentó el aire que lo rodeaba y a las 7:17 a.m. hora local de Siberia, a una altura de 28 mil pies, el calor, la presión, provocó que el asteroide se fragmentara y se autodestruyera, produciendo una bola de fuego y liberando la energía equivalente a 185 bombas de Hiroshima.
Ah.
Yo he leído versiones hasta 500 bombas de Hiroshima. O sea, como no es algo medible por muchas razones, o sea, ese número lo he visto variar en un montón de lados. Pero cuando menos puedo decir que fue 100, 200 veces mayor que Hiroshima.
Que obviamente tuvo mucho que ver que fuera un lugar muy, 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 muy grande como Rusia y como y muy, muy lejano, muy deshabitado como Siberia. O sea, pero se hubiera caído. O sea, siempre caen en lugares bastante. Hace poco
cayó. Pero al parecer Rusia siempre tiene como mucho, mucho. Cae sí. mucho tira de meteorito. O sea, es un lugar donde cae mucho meteorito.
Este dato curioso lo iba a decir más adelante, pero nosotros en la Tierra recibimos aproximadamente 10 toneladas de basura y meteoritos al año. O sea, toda la Tierra recibe aproximadamente 10 toneladas de asteroides al año.
O sea, en este momento podría estar cayendo.
Todo el tiempo está cayendo. 10 toneladas al año. Okay. Entonces, Rusia sí recibe mucho, pero porque es muy grande. Porque es puto un continente de Eurasia.
Estadísticamente.
Tiene que caer.
No, pero yo creo que había escuchado, leído que específicamente hay una área en Rusia donde caen mucho y además caen grandes. Siberia, ¿no? O sea,
hace poco, ¿cuándo fue que cayó una hace poco? Como en 2000.
En Sochi. Ajá. De hecho, las medallas del Juego Olímpico de Sochi fueron hechas con ese material.
Ah, sí, cierto, exactamente.
Y bueno, a pesar de todo este impacto visto en todo el mundo, destrucción masiva, 80 kilómetros de más, tardaron 19 años, o sea, hasta 1927, para que una misión científica pudiera ayudar al lugar del desastre.
Había unos problemillas políticos.
En exacto. ¿No? Como que digamos que hubo un cambio de gobierno y nadie llegó. Pero llegó Leonard Kulik, un mineralogista soviético que era además una eminencia encargado de los museos y investigador y lo que quieran, quien llevó la expedición a Siberia para investigar qué chingados pasó en Tunguska. A su llegada, al tiempo, parecía haberse detenido justo en el momento de la explosión. Porque nada volvió a crecer, o sea, no creció ahí durante años, seguía todo carbonizado. O sea, no, hoy ya
fueron
igual ya creció.
19 años y no se quedó el lugar,
estaba así. Todo como estaba.
Pero imagínate que hubieran ido antes, o sea, seguramente debió estar calientísimo ese lugar.
Estuvo,
o sea,
sí, vamos a llegar a eso.
Bueno, saldrán las fotografías, pero hay algunas fotografías de cómo quedó todo después, sí. Obviamente con la calidad de la época. Y sí, fue una destrucción brutal, o sea, vacío.
Él llegó, Leonid Kulik llegó y dijo, esto fue un meteorito. O sea, llegó y en chinga dijo, esto fue un meteorito. Pero no cualquier tipo de meteorito. Dijo que era un bólido. Los bólidos son meteoros que se presentan un enorme brillo y que de la Tierra se pueden ver como bolas de fuego. En general, un bólido es un meteorito brillante caracterizado por parecer una bola de fuego y crear una hermosa huella luminosa, producida por la entrada a la atmósfera terrestre. Un bólido presenta la apariencia de una esfera de fuego y no así una estrella, así un cometita, ¿no? El surco luminoso que deja su paso por la atmósfera persiste por bastante tiempo allá arriba y eso podría dar explicación de por qué se pudo iluminar el cielo durante dos días en toda Europa. Okay. Sin embargo, acá él dice que nada más podría ser por minutos, horas, no, así dos malditos días. Y bueno, la misión de Kulik se encaminó a localizar los restos del cuerpo que cayó, porque cayó un puto meteorito, ¿no?
Hace 19 años.
Sin embargo, nunca se encontraron restos. Y lo más importante y lo que ha generado hasta el día de hoy, todas las dudas, no hay un cráter en Tunguska.
Oye, sí es cierto.
En Chulhub tenemos un maldito cráter que ocupa la media estado. En otros países hay cráteres.
Hay cenotes.
En cráteres. Cenotes. En Tunguska no hay un cráter.
Lo único que había era, creo, el
área de destrucción de los árboles.
La envergadura, como le dicen, palabras limpias.
Y es como concéntrico. O sea, se ve como que todo cayó así como hacia afuera. Como que los árboles fueron de un centro, los árboles fueron expulsados hacia afuera. Y se ve como se caen así todos los árboles.
O sea, no fue.
Yo
no,
creo.
No es
yo
como
creo.
Una ruta, se cae así. Pa, 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 pa,
no,
pa, pa,
pa. De adentro hacia afuera. Circular.
¿Qué crees, Mariana Molina?
Yo creo que fue la nave de Kal-El. A huevo.
De hecho, si lo piensan un poquito, si cae así como algo directamente en tu cara de ahí vas a decir una tontería, Javier Sosa. Y así, pa, es
ajá,
como
ajá.
La nave de los Saiyajin.
Ajá. Genio. Vegeta.
Solo quiero acotar la pasión y emoción de Carlos Castro en este tema. Continúa, por favor.
Gracias. Kulik, con un carisma de político mexicano, habló con la muchachada y fue a investigar y recolectar esos testimonios. Javier, por favor, habla como un originario del río Tunguska de Siberia.
El relato de... ¿Cómo habla
¿por
una
qué?
Persona?
¿Por qué no es Canal 5?
¡Oh, demonios! El relato de ese un testigo presencial que se hallaba a 60 kilómetros del impacto fue entrevistado por Kulik, oh cielos, y es quizás el más famoso y detallado de la explosión.
Cabe recalcar que cuando Kulik llega 15 años después...
19
años después, nadie quiere hablar con él. Como que hay como un secretismo. La gente como que... Uno, pues... Tardaba la noticia en llegar un chingo y acabaron con un imperio como de 500 años con los zares y ahora hay rojillos ahí. Entonces no quiero hablar con ellos. Dos, pues algunos habían muerto porque la esperanza de vida a lo mejor 19 años era un chingo. y tres, pues bueno, la gente no quería hablar con ellos. Pero él habla y cuenta.
Tenía un flow
y cuenta su historia ahí, Semenov. A 60 kilómetros.
A 60 kilómetros. A la hora del desayuno.
Fuerte, se ve muy bajito.
A la hora del desayuno, estaba sentado junto a la casa de postas en Banabara. Puntos suspensivos. De repente, piqué directamente hacia el norte, sobre la carretera Tunguska de Onkul. El cielo se partió en dos y apareció un fuego. Ah, un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque. Y ancho. Perdón. La división del cielo se hizo más grande. Todo el lado del norte estaba cubierto de fuego, demonios malditos sean. En ese momento.
Perdón.
En ese momento me puse tan caliente que no pude soportarlo. Como si mi camisa estuviera en llamas. Del lado norte, donde estaba el fuego, llegó un fuerte calor. Quería arrancarme la camisa y tirarla abajo. Pero luego, el cielo se cerró y sonó un fuerte golpe y me arrojaron unos metros. Perdí el sentido por un momento, pero luego mi esposa salió corriendo y me llevó a casa. Puntos suspensivos. Cuando el cielo se abrió, el viento caliente, corrió entre las casas como de los cañones, que dejaron rastros del subsuelo como caminos y dañaron algunos cultivos. Más tarde, vimos que muchas ventanas estaban rotas y en el granero, una parte de la cerradura de hierro se rompió.
Gracias. Esa es parte de nuestros nuevos libros autoeróticos de la Cajita del Horror Podcast. Pero tratamos de agarrar un poquito de información.
Metí yo el testimonio como de un periódico.
Exacto, pero básicamente estamos hablando que a 60 kilómetros se sintió una onda expansiva tan fuerte como para seguir botando a una persona.
Sí.
Y yo, o sea, me cuesta pensar en algo que genere calor, que no sea como radiación.
Exactamente, porque no si hubiera sido radiación, digo, no soy un experto, pero creo que lo hubiera literalmente quemado, calcinado o hecho algún
pero
daño.
Pero a 60 kilómetros está muy lejos. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, Hiroshima.
Ajá.
O sea, el primer radio como inmediato de destrucción de Hiroshima fueron, no sé, creo que 3 a 5 kilómetros. ¿2 kilómetros? 2.5. Ajá, o sea 2.5 kilómetros quedaron así pulverizados. Luego, los siguientes 10, los siguientes... Pero realmente de Hiroshima a 60 kilómetros de Hiroshima, la gente, todo cool, no fue expulsada por los aires y con... O sea... O sea, y acá tienes una persona que sale volando por los aires a 60 kilómetros. Wow. Estamos hablando de 60 kilómetros para los que son de aquí, de las Blancas Tierras. Es el doble de lo que es Mérida Progreso.
Exacto, y de vuelta.
Considerable.
Sí, es bastante. O sea, wow. no había captado como que la realidad de la medición. Mm. Es un chingo de kilómetros.
Y decir, oye, estoy sintiendo los efectos de eso que cayó allá en el chingo río Tunguska. Y además hay frío porque es puto Siberia. Y yo tengo calor. Tengo calor.
¿Qué es esto? ¿Es calor? No sabía cómo se sentía.
De hecho, el periódico Sibir dice, la mañana del 17 de julio, alrededor de las 9 de la mañana, observamos una ocurrencia natural inusual. En el pueblo de Karalininsky del norte, los campesinos vieron...
al noroeste.
Cerca del horizonte, uh-huh, un cuerpo celestial de color blanco azulado. Extrañamente brillante. Mm. Imposible de ver. Que durante 10 minutos se movió hacia abajo.
¿10 minutos?
Ajá, o sea, fue el tiempo como que llegó...
volando. Wow. El cuerpo apareció como un tubo, es decir, de forma cilíndrica. Bueno, también. La gente en 1908, campesinos.
Sí, bueno, sí, ya no, no era... ¡Ah, qué demonios!
Tampoco es como que tuvieran... O sea, formas geométricas deberían conocer como... bola, cuadrado, tubo. Ya, se acabó.
Esfera, pelota. Exacto. Pero lo curioso es que dura 10 minutos y dice que es imposible de ver. Cuando hemos visto, digo, de nuevo en videos, yo he visto y se ha visto que dura menos como la caída con un meteorito o algo así, y no es imposible de ver. O sea, ¿qué tanta luminosidad tendría el cuerpo celeste este para que no lo puedan ver por 10 minutos?
Era un sol. De hecho, estamos hablando de que en Londres, la gente reportaba en los periódicos de Londres. Leí mi periódico a las 12 de la noche con la luz que había durante 2 días seguidos. O sea, esa cantidad de luz. O sea, se habla que, y eso vamos a llegar un poquito más adelante al tema de Tesla, la gente en el mar podía ver la costa a kilómetros sin necesidad de focos. Era como si fuera de día en el mar, de noche.
Y eso duró 2 días. Pero es lo que vendría cuando estaba cayendo el cuerpo, el bolio. Yo
creo, en el impacto. ¿Continúa, Javier?
Por favor, claro que sí. El cielo no tenía nubes. Solo se observó una pequeña nube oscura en la dirección general del cuerpo brillante. Hacía calor y estaba seco. A medida de que el cuerpo se acercaba al suelo, en el bosque, el cuerpo brillante parecía mancharse y luego se convirtió en una ola gigante de humo negro y se escuchó un fuerte golpe. Dice aquí, no un trueno. O sea, fue como algo seco, ¿no? Como un pam.
De nuevo, no lo sé. No hay un puto cráter.
No. Exactamente. Como si cayeran grandes piedras o se disparara artillería. A lo mejor como que explotó en el aire y ese fue el ruido. No fue propiamente el impacto.
Que lo que dicen, a lo mejor se desintegró en el aire.
Ajá. Todos los edificios temblaron. Al mismo tiempo, la nube comenzó a emitir llamas de formas inciertas. Todos los aldeanos se asustaron de pánico y salieron a las calles. Las mujeres lloraron pensando que era el fin del mundo.
Por menores cosas la gente cree que es el fin del mundo ahorita.
Así es. Sí, sí. Un saludo a Moni Vidente que dijo que se iba a caer el mundo esta semana. Otra vez. Mientras tanto, el autor de estas líneas estaba en el bosque a unas, dice aquí, 6 verstas al norte de Kerensk. Supongo que es una medida rusa, digamos 6 kilómetros. Y escuchó al noreste una especie de bombardeo de artillería que se repitió en intervalos de 15 minutos. Al menos 10 veces. En Kerensk, algunos edificios en las paredes orientadas al noreste, el cristal de la ventana se sacudió. Espérate. Cada 15 minutos había 10.
¿Un bombardeo?
Un bombardeo, como un bombardeo.
O sea, la gente dijo bombas atómicas y todo eso. Sabemos que no. No, en ese momento fue. No había... Pero. Vamos al capítulo 2.
Capítulo 2. Ah, ya. Ah, rayos. De nuevo, nadie quiere cantar, ¿no? Porque solo yo me estoy humillando aquí.
El amor, ajá, después del amor, tal vez se parezca a este ovni ruso.
Y ahora que busqué, y ahora que encontré la respuesta de lo que pasó.
En la esencia de las almas, en la ausencia de evidencia. Ahora sé que fue un ovni el que nos protegió. Grande Fito, grande. ¿Puedes, por favor, Gil?
Todo estaría resuelto y Carlos Castro ya podría irse a dormir de no ser porque hay un detallito que los amigos favoritos de Estados Unidos pasaron por alto. Hablamos de Rusia, obviamente. Los árboles. Y justamente tú mencionabas, hubo un patrón de árboles que fue destrozados de una forma radial. Es decir, los árboles dan la impresión de que hubo un punto de impacto con mayor energía y que esta fue disminuyendo a 360 grados. Lo que se esperaría de un meteorito.
Exacto. Cuando entra, o sea, imagínate, entra un meteorito, no sé, una... Los que hemos visto como efectos normalmente caen como de manera perpendicular, van cercados a la Tierra por la gravedad y impactan. Acá pareciera que cayó así del cielo, directo, sin importar la gravedad. O sea, jalado sin órbita 100% hacia la Tierra. Lo cual, a manera de pensar, haría un cráter. Uh-huh. Lo cual no pasó.
¿no? Pero si algo nos gusta en este podcast es el chiste y más si es paranormal, pero lo que nos vuelve locos es cuando tiene que ver con alienígenas.
Antes de hablar de alienígenas, porque lo de Tesla no está acá, pero yo voy a contar lo de Tesla.
Cuéntale.
Entonces, antes de eso, vamos a hacer. Lo siguiente pasa. Tesla, valiendo verga, como siempre. Final de su vida. Le da un chingo de dinero para mandar las señales de radio. Marconi se pone más verga. Marconi lo manda. Y él le dice a la persona que le dio dinero, no te preocupes, chavo. La verdad es que a mí valía madre el radio. Yo lo que voy a mandar es energía inalámbrica gratuita a todo el maldito mundo.
Tesla era un genio.
Tesla era
con mi energía, el cielo se va a iluminar y, no, y los barcos podrán manejar de noche.
¿Lo dice? Ok. Palabras textuales.
Exacto. Podemos mandar rayos de destrucción dirigidos. La guerra se va a hacer con los rayos. Y para eso Tesla compró un chingo de hectáreas en una parte de Nueva York. Montó todo su desmadrito y montó una torre. Esa torre tiene una esfera de hierro así gigantesca.
No sé es el rayo de la muerte, ¿no? Que le dicen el rayo de la muerte.
La muerte. Para eso había 6 lugares más en el mundo. Alineados uno junto a otro.
¿Qué lugares eran?
Si tú pones dónde debería estar y dónde se alinearía de manera directa, sería de alguna área cercana a Siberia, Tunguska.
¿Qué?
2. Si quisieras hacer un experimento para tener un rayo de la muerte, lo harías en una zona deshabitada donde posiblemente no mataras a nadie.
Y si matas a alguien, es un ruso que le queda mal a los americanos. Digo, nada más como dato. Innecesario.
Pero la parte más importante de esto es que Nikola Tesla le envió a un amigo suyo que estaba investigando el Ártico una carta en las fechas que sugiere previa a Tunguska, diciéndole que iba a probar su energía inalámbrica mundial y que, por favor, si hubiera algún fenómeno electromagnético o alguna cosa, se lo dijera, ya que estaría mandando señales hacia esa área.
Estamos aquí, no afirmando, pero sí afirmando, que tal vez el causante, posiblemente, de este asunto de Tunguska sea su santidad Nikola Tesla.
Sí. ¿Podría ser?
Mucha gente cree eso.
¿Sí?
Sí, un chingo.
Yo realmente no sé tanto del tema, pero tiene mucho sentido porque pues está probando, está por allá, no hay gente.
Él hablaba de la energía limpia, iluminar el cielo de noche brillando de una manera que no tiene nada que ver con los focos, sino de una manera como energía electromagnética, como boreales casi casi.
Sí, será una apreciación muy burda, pero como lo mencionan en la película donde sale Hugh Jackman.
Wolverine.
Hay una película donde Tesla está interpretado por David Bowie magníficamente y justamente la ilumina un foco con energía de la Tierra. The Prestige, él agarra, David Bowie agarra y era esa idea que tenía. Pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué explotó algo?
La idea, y resumiendo, la gente dice que se iluminó el cielo. Nikola Tesla manda energía desde Estados Unidos hasta el cielo siberiano, el cual pega en las nubes, lo cual le da ese brillo a las nubes que parece que es una bola de fuego y empieza a concentrar esa energía que posteriormente impacta la Tierra, lo cual explicaría por qué no hay un cráter.
Ok.
Porque no hay un volumen que impacte.
Ah, o sea, es literalmente energía, es como si...
Es energía, no más, es energía.
Pero y los tronidos que hubo, rayos, literalmente, no, truenos, ¿no?
Truenos, rayos, energía, literalmente.
¿Pero no se volvió a hacer el experimento?
Tesla murió en la pobreza total y nadie lo quería y tal.
Sí, pues así estaba.
Realizó el experimento, pero pues tuvo fallas, ¿no? Obviamente, y eso fue lo que...
Bueno, todos los documentos de Tesla, una vez que fallece, son agarrados y reservados por el FBI.
Ah, qué raro.
Ellos tienen todo lo que escribió Tesla y demás, ¿no? Con su famoso rayo de la muerte. Entonces, ahí les dejo una teoría de Tesla que puede no ser verdad, pueden o no creerla, pero pasemos a la que sigue. Jeff, por favor.
La cosa fue que una expedición científica...
Ese siberiana, es otro tema, otra teoría.
Es un paréntesis, ahora vámonos con la parte de extraterrestres. Solamente ya más para ponerle enjundia a este programa. Malena Molina, tú, como esposa de Carlos Castro, ¿cuántas veces has escuchado algo de Nikola Tesla?
O sea, ¿de Carlos Castro? Ajá, no, muchas.
¿Sí? Sí, es como un tema recurrente.
No, muchas. No,
empapas a tu...
No, yo soy mañana de eso.
Pero... Si tú me dices, Fox Mulder.
¿Qué tanto has visto de Expedientes Secretos X?
Yo no veía porque me daba miedo.
Pero yo soy fan.
Carlos es fan, pero veo la última temporada y se deprimió mucho porque era una porquería.
Ah, basura. Ay, sí, no, dicen que está malita. Sí.
Pero tiene el libro ese súper ñoño y lo cuida así como... Es mi libro favorito del mundo mundial.
Ah, pero antes de que Malena siga exhibiéndome, vamos con la expedición siberiana.
La cosa fue que una expedición científica siberiana ha afirmado el haber hallado pruebas que confirmarían la teoría de que el meteorito de Tunguska... de nuevo, el más grande que ha caído en la Tierra, aparentemente después de los dinosaurios, en realidad fue una nave espacial extraterrestre.
Me encanta esta teoría. Es de Superman, ¿verdad?
No.
Claro que sí.
De hecho, no. Sí. Todo lo contrario.
No. O sea, pero...
Namekusein.
De hecho... Estamos de acuerdo que en Roswell habían más piezas de naves espaciales.
Sí, sí,
que
sí.
Que una madre destruyó 80 millones de árboles.
Sí, pero fueron 19 años después. O sea, seguramente ya se han llevado las...
Es reciente.
Esta mención es relativamente reciente. Pero sí es cierto. Sí, tarda, o sea, vaya. Igual y si fue una nave, alguien pasó.
Yo tengo una nueva teoría. Yo creo que Tesla, esto de robó todas las piezas de la nave espacial y luego hizo su rayo de la muerte o algo así. ¿No?
Pero el rayo de la muerte fue lo que hizo.
Sí, perdón. Disculpen.
No, está bien, adelante.
Está bien.
Esta fue la sección Male teoriza. Un comunicado de la administración de la región rusa de Venkia, difundió por la prensa digital, básicamente podría ser fake news, pero como sea, ha señalado la prensa digital. De ahí
por Yucatán al minuto.
El grupo de ventas de Chuburná dice... ha señalado que los exploradores de la Fundación Estatal Siberiana Fenómeno Espacial Tunguska, aparentemente un organismo dedicado
a... ¿Serio?
Un grupo de Facebook. Métete a Facebook seguramente y lo vas a ver.
Espérate, los grupos de Facebook han logrado cosas como no te metas con los gatos.
Bueno, sí.
Bueno, sí.
O sea, no van a venir a vilipendiar a mis grupos de Facebook.
Luego yo compro.
El grupo de la cajita del horror podcast es un grupo serio.
Un saludo a todos que están comentando ya, a Roxy, a Mar, toda la gente que siempre dice, está comentando cosas. Luego nos tardamos un poquito en contestar, pero los queremos un montón. Gracias por todo. Pues este grupo de Facebook, llamado Los Exploradores de la Fundación Estatal Siberiana Fenómeno Espacial Tunguska, nombre real.
Uy, los exploradores que son Boy Scouts son los ñoños.
Opinan que han encontrado elementos de un artefacto técnico extraterrestre. Carlos Castro, ¿quiere ser un ruso promedio?
Hemos encontrado lo que queríamos. Citaban las agencias, el director científico de la expedición y el presidente de la fundación, Yuri Labdin.
Eso fue lo único que dijo.
La teoría según la cual hace 96 años en Siberia explotó un ovni.
Y sufrió tanto para decir eso. O sea,
según el comunicado oficial, la expedición integrada por 14 exploradores, geólogos, profesores y estudiantes de la Universidad de Krasnoyarsk rastreó durante 2 semanas un sector que eligieron en base a análisis de fotografía tomada del espacio con inteligencia artificial.
Okay.
La falta del cráter en el epicentro de la catástrofe. El hecho de que ninguna de las más de las 200 expediciones hallan un solo fragmento del cuerpo celeste y la posición de los árboles caídos al exterior de un enorme círculo de 60 kilómetros y, como dato más importante, en el centro quedaran unos de pie, demostró que la explosión se produjo no en la Tierra, sino sobre la superficie terrestre.
O sea, como la bomba de Hiroshima.
Exacto, como un arma nuclear que derrota sobre la Tierra para causar más daño. Por eso, a mí me preguntas, ¿qué podría ser eso? Eso es como una prueba nuclear. Tienen que entrar radiación.
Bueno, sin radiación.
No puedes. Disculpen, las bombas de hidrógeno funcionan de la misma manera o algo así.
La bomba de hidrógeno es una bomba nuclear.
No, pero no tiene tanta.
Creo que yo la desconozco, pero creo que la potencia es menor. Y
nuestro
no
productor,
tiene...
por favor, que está ahí atrás, ¿nos puede confirmar qué potencia tiene una bomba? ¿Qué diferencia entre una bomba de hidrógeno y una bomba nuclear?
Tengo entendido, podría ser que creo que es la radiación y son los efectos destructivos.
Sí,
o sea,
claro.
Es una cuestión.
Ahí nuestro señor productor, la bomba de hidrógeno. ¿Qué hace?
José Rosado.
La bomba de hidrógeno no genera radiación.
Nada, es lo que dije.
Él es antes de la nuclear.
No, es más fuerte.
Es como un... pero sin la radiación. Es una explosión fuerte nada más.
Pero estamos hablando de 1908. No creo que
¿qué tal que hubiera una prueba de eso?
La bomba de... No.
Eso es lo que creemos. ¿Qué tal que nos están escondiendo todo? Ay, o sea, tantas teorías conspiracionistas.
Exactamente. Si tú en 1908 quisieras hacer una prueba de un arma que nadie quiere que sepas, antes de que existían los nazis, antes de creer que va a haber una Segunda Guerra Mundial, antes de matar a los japos, la hacen tu busca.
O, como dice esta teoría, son fucking extraterrestres.
Exacto. Los más de mil
viajeros
especialistas
en el tiempo.
O Nikola Tesla.
Los más de 1,000 especialistas del observatorio IRTUSH que observó la caída del cuerpo celeste sobre la taiga siberiana dejaron evidencia de las sorprendentes maniobras que realizaba el bólido a lo largo de su trayectoria como si estuviera politeado. Según esto, nos acaban de decir que hubo gente que observó la caída del cuerpo celeste sobre la Siberia y dio ese testimonio de las maniobras.
O sea, espérate, perdón, paréntesis. No paréntesis, como que acá. La nave entonces era de 60 kilómetros, o sea...
No.
El radio de destrucción fue de 60 kilómetros.
¿Y de qué tamaño tendría que ser la nave para que fuera de 60 kilómetros?
No sé las matemáticas. Tendría que ver un poco con la aceleración.
No, que teníamos que saber matemáticas antes de entrar a ese tema.
Sí, pero no puedo calcular.
Esposa vengándose de algo que dijo el esposo. Perdón, no estoy en medio.
Gracias, hijo.
Por cierto, fuera poco, todo indica que Rusia, al parecer, es el Tampico de Europa, ya sí. Que Yuri Lavin, quien dirigió la última expedición, apunta que un ovni salvó la Tierra al destruir o desviar el cuerpo espacial que se dirigía hacia nuestra pequeña bolita azul.
O sea, iba a ser como otra dinosaurios.
Pues,
dinosaurios.
Bueno, sí, de hecho, muy probablemente es
una sesión masiva, pero un rayo láser.
Un rayo láser.
Lo que dicen estos homies es que Kai venía...
Según el diario nerdsur.com.
Yucatán al minuto.com.
Dice newsru.com. Tras la conferencia celebrada en 1998 en Krasnoyarsk, con motivo del 90 aniversario del fenómeno, Lavin mostró dos barras supuestamente hechas de un metal desconocido que él habría hallado durante la expedición anterior cerca del poblado de Banavara, a 65 kilómetros del cual se producía la explosión. Ok. O sea, sería como. ¿Encontró restos de una nave o algo así? De hecho, existe un departamento oficial en Siberia llamado Fenómeno Espacial Tunguska, que ya mencionamos, cuyo presidente sugirió que una civilización alienígena ubicada en la taiga siberiana, la taiga es como un bosque, ¿no?
Cierra
un chingo de nieve. Nos protegió de la destrucción al hacer estallar el meteorito, impactando contra él un ovni que se sacrificó para evitar nuestra destrucción.
Qué buena onda esos ovnis.
Qué conveniente que... El único extraterrestre que vive en la Tierra se subió un ovni y fue a chocar un meteorito para salvar a todos los que estamos acá.
A ver, no sé si no has visto suficiente Hollywood.
Es el Will Smith de los extraterrestres.
Seguramente él vio así como puede ir. O sea
él se subió a su nave espacial, le dijo adiós a su familia alien.
Yo digo que llegó así, llegó como a explorar y se encariñó con una familia rusa.
Exacto.
Humana.
Y dijo, luego vio el meteorito y dijo, los voy a salvar.
Los voy a salvar, amigos.
Te amo. Y dejó descendencia.
Así es. Pero ese niño es Vladimir Putin. ¡Ah!
Antes de eso. Todo esto parece como una marihuanada de gente conspiranoica de hilos de internet.
¿Tú crees?
No. Pero se desclasificaron, en los últimos años se han desclasificado varios documentos de la CIA, especialmente a partir de la era Trump. Y
siento que Trump hizo todo eso así como de broma de, bueno, voy a desclasificar todo solamente para meter más caos a su vida.
Y de hecho, la CIA desclasificó unos documentos que se descubrieron durante la Guerra Fría, en lo cual se menciona la posibilidad de que el evento Tunguska fuera causado por ovnis.
¿Qué?
Las dos páginas en cuestión describen una investigación particular sobre el evento Tunguska en 1960 por parte de la Unión Soviética. Aborda la historia de los aventamientos de ovnis, pero enfatiza la explosión de Tunguska como el fenómeno ovni más notable de toda la historia. Los rusos dicen... Si tú tuviste tu puto Roswell, yo tengo Tunguska.
Pero no será como para competir. O sea, como, oigan, ay, sí, pues yo tengo esta madre.
Estoy de acuerdo.
Y aparte, en la mía, mi alien se sacrificó por salvar. Es más, nos debes la vida a nosotros. Atentamente, Vladimir Putin. Besos. Bye.
Ok.
Sí, o sea.
Pero
soy tu dios, Putin.
Pero entonces,
soy tu,
o sea,
Putin, dios.
Si es verdad, el efecto Tunguska o el bolo de Tunguska es... el evento ovni más notable de la historia, más importante de la historia, según los
pero,
rusos.
A ver, no. No es ovni, porque ni siquiera sabemos si
pero, fue. Pero hay testigos.
A ver, regreso. Voy a leer el documento de la CIA, ¿ok? El documento de la CIA de 1960 dice, la Unión Soviética enfatiza la explosión de Tunguska como el fenómeno ovni más notable de toda la historia. La maldita puta KGB.
La KGB puede haber dicho, oye, yo quiero tener mi ovni, como dijo Hub.
Puede ser. El punto focal del documento desclasificado son un par de frases que describen el vuelo del meteorito Tunguska, basado en el análisis de observatorio del territorio soviético e investigaciones adicionales, en el cual el objeto Tunguska realizó maniobras mientras iba cayendo del cielo.
Básicamente, lo que sí estaba cayendo era un meteorito, pues, y fue una nave la que se impactó y la
que... era un ovni que está pedo y manejando mal. ¡A la verga, voy a chocar! ¡A la puta
madre! ¡Esta madre no es tan pico!
¡Ay, chocó! Es que chocó. El archivo de la CIA continúa con la opinión de los autores de que si el gobierno afirma que la explosión de Tunguska fue un ovni, plantaría una variedad de nuevos problemas importantes para el mundo. El autor expresa su preocupación, así como confirmar la existencia extraterrestre.
Siento que Rusia es como el ay, es que Estados Unidos es popular y tiene esto, pues yo también quiero tener lo mío.
Sí, pero...
Tunguska.
Bueno, fue reciente, ¿no? Iba a decir, como que esto salió antes de
Roswell. No, al final el documento dice, pero igual estamos pasando de verga y debemos buscar una explicación científica.
No hay nada más científico que los extraterrestres para explicar algo. Es todo lo que voy a decir.
Pero vamos con el capítulo 3, que creemos que ahí tenemos ya la realidad de lo que pasa en Tunguska. O sea, pero...
nada, cayó Vegeta.
Amigos de todos los que están escuchando este programa el día de hoy.
Kamehameha.
Tenemos muchos misterios en la Tierra. Este... es posiblemente uno de los grandes misterios que les ha tocado a la humanidad. Y yo coincido que en nuestra generación conoceremos la vida extraterrestre.
Llevas no sé dos de episodios diciendo
eso. OVNIs de Tampico es lo más importante.
Es lo más importante, yo creo. Pero llevas dos episodios o tres tal vez mencionando ese detallazo. ¿Por qué? O sea, siento que o sabes algo que no nos quieres decir.
Yo creo que el misterio más grande es la Tierra Hueca. Que, por cierto, es el próximo tema.
Si nos ven con la misma ropa es porque se grabó hoy.
Ajá.
¿Por qué insistes tanto? Yo sí quiero preguntarte ya al calor de las copas. ¿Por qué insistes tanto en que nuestra generación, este momento, vamos a vivir eso?
Creo que la tecnología está ahí. Creo que los avances son exponenciales cada cierto tiempo.
¿Pero no crees que la gente hace 100 años creía que la tecnología estaba ahí?
Y que Zeus iba... Bueno,
la gente una bola de ignorantes.
A ver.
Tenemos al San Nicolás II que acaba de decir que...
Sí, un castigo de Dios. O sea,
a ver, nada más quiero que sepan que el cáncer lo tratamos envenenando nuestro cuerpo.
Sí, de acuerdo, no importa. Sigue siendo método científico. Funciona. Funciona para algunos, funciona.
No sé. Siento que todo el mundo debía decir lo mismo, así como de, yo creo que en esta época voy a volar.
Bueno, igual sí. No, pero ¿qué crees que ocurra? Siempre pregunto, ¿qué crees que ocurra? ¿Qué crees que veamos y en cuánto tiempo? Nos tracamos.
¿Va a ser una película de Hollywood o cómo va a ser?
En contra de todo lo que yo creo que la gente no debe dar
fechas. Alócate, es tu cumpleaños, alócate.
Malditos.
Moni Vidente.
Es tu cumpleaños, di cómo vamos a encontrarnos con los extraterrestres.
¿Qué año es este?
2022, ¿no? Sí.
Antes del 2050 se va a detectar vida en otro planeta.
Pero no ya habían detectado vida, o sea, ya habían sacado que sí detectaron vida.
Vida inteligente.
Había un monito.
Vida inteligente antes del 2050.
¿Y cómo los van a contactar? O sea, yo
no lo van a contactar, nosotros lo vamos a descubrir.
¿Pero o sea, cómo? O sea, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a mandar como una cámara y vamos a ver.
El martes y van a salir, nos van a atacar y nos van a matar a todos. Y mira, ahí viene.
Me encanta cómo. ¿Sabes qué? Toda
me encanta haber tenido un
violencia.
Hijo ahorita en este momento para dejarlo en este mundo donde nos vamos a morir.
La flota trisolariana igual nos atacará. Pero es para otro capítulo. Capítulo 3, por favor.
De nuevo, por si no han notado, los episodios son canciones de Fito Páez por el onomástico de Carlos Castro, gran fan de este gran artista, que igual me gusta mucho. Capítulo 3. Nos encontramos en la Rusia.
Yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada. Ese calor, ese swing, ese char. Venía súper colocada, su radiación era algo especial. Cuando me dio la cachetada, solo rozó la atmósfera terrenal.
Pasó, me abrió su boca como la libertad. Uf, tremenda fiesta hoy.
Ya, sí.
Y bueno, vamos con
finísimo.
El estudio más cercano de lo que pudo haber pasado en Tunguska.
Boring, no hay aliens, no hay nada aburrido. En marzo del 2020, un estudio publicado por la revista científica Monthly Notice of the Royal Astronomical Society de la Oxford Academy.
Así o más simple, o sea...
por un equipo de investigadores rusos dirigidos por el astrónomo Daniil Kanikov de la Universidad Federal de Siberia. Hay que quitar esos datos cuando se haga el guión. Apuntó que el culpable de la catástrofe de Tunguska fue nada más y nada menos que un gran meteorito de hierro que pasó por una altitud relativamente baja de la Tierra para luego salir despedido, provocando una onda expansiva devastadora para nuestro planeta.
Como devastador. Que brincó.
O sea, estás diciendo que un cabrón estaba como que está pedo, así como, ¡a ver, casi choco! Y salió y así, a ver, destruyó el planeta.
Sí, pero un meteorito. El equipo de investigadores rusos tiene una nueva teoría. Creen que se trató de un enorme asteroide que solo cruzó la atmósfera. O sea, no impactó, no cayó en la Tierra.
Eso me preocupa un vergo, porque su órbita ya pasó muy cerca hace 100 años. La siguiente vez no pasa muy cerca, nos va a hacer mierda a todos.
Tú acabas de dijiste hace rato que caían pinche 1000 meteoritos, así que seguro pasa 50 veces.
O sea, pasó, no, o sea, según, técnicamente. Según tus datos, acá pasó entre 10 y 15 kilómetros de altitud. Ajá. Si esa es su órbita hace 90 años, la próxima vez que vuelva a pasar va a ser así.
Pero la próxima vez seguramente vamos a tener a nuestros amigos marcianos que van a hacer un Hollywood.
Solo es en Tampico. Ajá. Y ahí...
OSNIs. Ajá.
Ahí se va a descubrir, sí, exactamente. Sí. Como dice Carlos Castro, se había tratado de un asteroide compuesto de hierro que pasó lo suficientemente cerca de la Tierra, entre 10 y 15 kilómetros de altitud, para dejar rastro. Esto habría provocado una ola de energía considerablemente grande y potente para arrasar con dicha zona de Siberia.
No me gusta esa teoría. Está muy aburrida.
Es la teoría más lógica que justifica el hecho de que no existe un impacto. O sea,
el tema
tal
científico
cual, no
como
restos.
Tal, ahí siento.
Yo creo que fue como que, ¿cómo decimos justificamos?
O sea, por ejemplo, ¿ustedes han visto como cuando un avión rompe la barra del sonido que se produce una expansión? Una explosión. Sí, sí, puff, sí, sí, sí. Y se ve. Por eso está prohibido como para los aviones hacer como romper la barra del sonido en zonas urbanas con casas y ciudades, ¿no? Mm. Entonces, pensando que a lo mejor un cometa sin 15 kilómetros, rompe esa barrera o hace una maniobra que genere ese como ese
pero, a ver,
energía
no, pero
cinética.
No entiendo, o sea, no entiendo como que hizo ¡woo! Ajá. ¡Ah, chicas! Chica.
Oh, exactamente, en esencia fue eso, como que nada más como que iba a pasar, pero la misma, no sé cómo llamarlo, la misma,
O a lo mejor algo. No, a lo mejor nada más pasó así, como usted la esfera, la Tierra así, cruzó así como o sea, muy cerca.
Veo o sea, muy irreal
esta teoría.
Lo rozó. Como de, pendejo.
Pero era como la... pero ¿por qué lo rozó? ¿Por una cuestión magnética? ¿Por una cuestión de
su órbita, la gravedad, atrae elementos, atrae esteroides?
Y tuvimos la entonces? Maldita suerte de que solamente rozó y no impactó.
Tuvimos esa suerte hace 90 años. La próxima vez ni de pedo vamos a tener la suerte. Va bueno, a destruirnos por completo.
Igual y la vez pasada fue cuando destruyó por completo.
O la vez pasada, no, a lo mejor hace... La vez pasada pasó a 100 kilómetros y luego la anterior
pasó
así.
Pero ¿cómo estamos tan seguros
pero no
de que va a regresar?
Es un asteroide, o sea, bueno... O sea,
todos... Los cuerpos
sí,
celestes tienen una órbita. Orbitan
sí,
algo.
Es cierto, ¿verdad?
Uno pensaría que están
ya
a lo
vi,
pendejo,
ya vi
nada más
eso
volando.
En el museo, exacto. En algún museo ya vi
entonces,
eso. Se me olvidó.
Si pasó una vez, es probable que algún cuerpo ejerza la estructura de gravedad.
Pasó meteorito en Rusia. sí, no había pensado eso. Sí, tienes toda la razón. O sea, como que la realidad de los cuerpos celestes que impactan en el planeta Tierra. Obviamente se impactan. Pues,
como el cometa Halley que regresa cada 70 años.
Bueno, pero acuérdate que Plutón... A ver, tú y yo estuvimos en ese museo y vimos que Plutón no ha dado toda su vuelta y lleva
no,
millones
puede
de
puede
años.
Puede tardar millones de años. O sea, definitivamente puede tardar millones de años. Solo digo que si esa vez pasó 10 kilómetros, la próxima vez nos va a romper la madre.
Para la próxima vez no vamos a existir, qué chingados.
¿Plutón
no
ya es planeta otra vez o no?
Sí, para nosotros siempre va a ser planeta.
Siempre nosotros, ajá.
Para mí, es que...
No es un planetín. Si vuelves a decir que es un planetín, te tiro esta cosa.
No, yo soy defensor de Plutón. Okay. Mi planeta regente en mi horóscopo es Plutón.
¿Planeta regente?
Sí. Es de Escorpión, Plutón. O sea, y estuve unos años...
¿Quién nos
años...
quiere hacer una carta astral? Carlos cree en eso muchísimo. Vean su
yo,
cara.
Yo, cuando se declaró que Plutón no era planeta, los Escorpión como yo nos quedamos sin planeta regente. Y fue como
Escorpión?
Una
Escorpión, ya todo tiene
soy
sentido.
Soy esa horrible persona. No, todo es falso.
Todo
soy buena
falso.
Gente. Pero sí. Como sea. Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigadores analizó cómo se comportan los meteoritos en diferentes tamaños y trayectorias. Básicamente, sacar muchos cálculos horriblemente matemáticos, llegando a la conclusión de que si se trata de un meteorito de hierro de más de 100 metros de diámetro, puede sobrevivir al roce de la atmósfera y no desintegrarse o fragmentarse en trozos más pequeños.
Pero
que caigan
tendríamos que ver los fragmentos, ¿no?
No,
pues hay mucho, estamos hablando de casi 100 toneladas al año, pues sí, habrá fragmentos de hierro. Hierro, además, es un material con bastante común en la Tierra. De hecho, yo leí otra teoría que se me hace como interesante, era que era como un cometa o un meteorito, pero de hielo.
Ok.
Entonces, por eso no hay rastros, por eso no hay cráter. Se desintegró, pero al final de cuentas, tú agarra y mete un cubo de hielo a aceite hirviendo y ya va a generar una explosión. Entonces,
oye,
imagínate.
Perdón, ¿cuál, mi ignorancia, cuál es la diferencia de un cometa y un meteorito?
Ah, son un chingo de clasificaciones. Hay bólidos, subbólidos. Entonces, creo que es el tamaño.
Es el tamaño y creo que la incandescencia.
Uno es como, como
los materiales que tiene.
Sardina juguetona o bañada dormilona es básicamente lo mismo.
entendió.
Un meteorito sería una ballena dormilona.
Exacto.
Y un cometa. No, un cometa sería la ballena dormilona.
Y un meteorito sería la sardina juguetona.
Ah, sí, exactamente.
Exactamente.
¿Qué tipo de amante eres?
Gracias.
¿Cometa o meteorito?
Pero hoy en la Cajita del Horror Podcast, que eso es lo grande misterio de la humanidad. ¿Ustedes qué opinan? Malena, ¿qué aspiran? ¿Qué fue?
Vegeta o Kakaroto.
De las teorías que dimos durante la Cajita del Horror Podcast.
Vegeta y Kakaroto la
dio. De las teorías que dimos desde la Cajita del Horror Podcast.
Yo sé que quieres hablar de eso, pero así.
Hollywood. Un ovni nos ayudó.
Nos hizo el paro.
O sea, esa persona que vino, como Gonzalo Guerrero, que
no
vino.
No es una persona.
Gonzalo Guerrero. ¿Por qué Gonzalo Guerrero?
Porque Gonzalo Guerrero venía de otro mundo, venía de Europa. Viene, se casa con las...
Espérate, para los que no son yucatecos y para los que no saben de historia
mexicana.
Gonzalo Guerrero era un español que llegó con...
españoles.
No con Hernán Cortés, bueno, llegó antes de Hernán Cortés. Fue la expedición previa a Hernán Cortés con un brother.
Con un amigo. Y el otro amigo fue un traicionero.
Dijo, ay, no me gusta esto,
me
voy a la
verga.
El otro
empezó a hacer esto de se casó con una mallita, tuvieron amigos y entonces todo el mundo supuestamente dice que él es buena onda.
Es el padre de los que se creen mayas y son blancos.
Es el padre del mestizaje.
Entonces tenemos a un extraterrestre que viene a la estepa siberiana. Es el padre del mestizaje intergaláctico. Viene un cometa, se le pone la de Bruce Willis y no va con su platillo en el que llegó a casa.
Ben Affleck.
No, porque Ben Affleck se salva. Bruce
sí,
Willis.
Sí, por eso, pero porque Bruce Willis dije, no, tú tienes que estar con mi hija.
Y él va y muere.
Pero ya la fecundé.
Exacto. Entonces, ¿esa es tu teoría favorita?
Obvio. ¿Factosa? Oye, por cierto, perdón para la gente. Todo el mundo sabe que es mestizaje, ¿verdad? O sea, no soy como algo
sí,
de...
No.
Sí. Latinoamérica todos somos mestizos.
Todos somos mestizos.
¿Podrías, por favor, decirme tu historia favorita, tu teoría favorita?
Ok, rayos. Creo que mi teoría favorita es la que tú propusiste. No, siento.
Nikola Tesla.
Está padre, Nikola Tesla. Yo sí creo, soy fan de Tesla.
Sí, Nikola.
Creo que él sí estaba, la verdad, ya como que ensayando su rayo de la muerte... Y algo salió mal.
Ok, me parece.
O sea, yo creo que fue algo más que nada hecho por el hombre. Tal vez Nikola Tesla no, pero yo creo que el hombre...
¿Por qué hay tantas películas de Nikola Tesla?
Porque puto Tomás Alva Edison se llevó todo el
ya,
crédito.
La verdad es que Nikola Tesla está de moda, súper de moda.
Ajá, pero
sí,
no. Pero falta un revival de Nikola Tesla.
A la verga, todo maman con Nikola Tesla.
Yo propongo que hagamos un tema de Nikola Tesla con todos los temas que sacó. Gracias.
Se firma en este momento.
José, tú puedes venir en vez de que yo venga si quieres.
Mi teoría favorita, si quieren ustedes escucharla.
Así, ¿verdad? Es tu cumpleaños.
Claro, cumpleaños, porque ¿sabes? Yo me falta decir mi teoría favorita.
Vegeta.
Superman.
Soy más afín a la ideología zarista y considero que fue un castigo divino por los malditos rusos bolcheviques. Por los malditos izquierdoides. No es cierto.
No existe la posibilidad de que realmente haya caído un meteorito en Tunguska.
Puede ser un meteorito
de hielo
conocido para nosotros. Sí.
A lo mejor se llevaron los restos.
Igual fue un puto meteorito de oro. Y estaban 19 años en llegar. Los chingados, así poladores locales, saquearon todo el oro.
¡Ah,
así,
mira,
y
oro!
Ya huyeron, ya suerte.
Todos los oligarcas que ahorita son ellos.
Exactamente. Si hay gente rica en Rusia que de repente fue rica a partir del 1900, ya sabes por qué.
Y bueno, gracias por hacer este capítulo que nadie quería hacer y lo tuve que meter en mi cumpleaños. Fue la única puta manera.
Feliz cumpleaños de Carlos Castro, pero, que logró meternos.
Coméntenos.
37 años. Amo su sonrisa.
Ah, 37 primaveras, Carlos Castro.
Ay, mi primer amor.
Si usted ya aprovechando, si llegó hasta acá en esta parte del episodio y está viéndonos en donde sea que nos esté viendo, vaya a nuestro Instagram, ahí seguramente haremos alguna imagencilla graciosa celebrando el onomástico de Carlos Castro.
Sí.
Por cierto, Male. Tienes que hacer una foto de cumpleaños de Carlos Castro en este momento. Va a salir como en la tarde, así que no importa.
Y nada más para seguir a nuestra invitada especial de hoy, Jam to Jam en todas las redes sociales, Hab Sosa en todas las redes sociales, el Yaya en todas las redes sociales.
Y no se olviden de Patreon.
Sigan a José Rosado, que está ahí pegado en la ventana del estudio.
No se olviden, por favor, que tenemos un Patreon que da de comer a todos los miembros de este equipo, o mínimo las cervezas para este show. Y les agradecemos mucho.
Los lunes estamos en la radio, los martes estamos en el podcast, luego aparecen otras cosas, creo los viernes estamos poniendo los hilos de misterio.
Y si quieren algún tema en especial, díganos, por favor.
Sí, coméntenos, quiero que hablen de no sé qué. Oigan, ya alguien nos puso ahí que había escrito una historia como de terror y que si gustaría que la dijéramos con los hilos de misterio.
¿De manera erótica?
No erótica. En los hilos de misterio.
Erótica.
Manden algo erótico, a ver qué pasa. Pero manden sus
metámosla, parece.
En erótica.
Lo leeremos. Esto fue La Casita del Horror Podcast.
¡A tu madre!
Tengo que mandar un saludo cerrando el programa.
¿No que hacen saludos cordiales?
No, es un saludo especial porque me lo pidieron antes de...
No, en radio.
Un saludo a... ¡Ay!
¡Qué gracioso!
¡Ay! Denme un segundo en este momento.
Oye, Javier, no puedes preparar nada.
Todo el mundo.
Se me estaba olvidando. Un saludo a María Muñoz, que nos escucha desde creo que la Ciudad de México y me pidió expresamente que le mandara un saludo en este episodio que llega. Así que saludos, María. Hola. Sí, es esa María. Es María, nuestra amiga.
Hello.
Hello.
Adiós.
Adiós.
Bye.